Te comparto que particularmente en algunos lugares hemos iniciado este año como una preparación para que llegado el 25 de agosto, el 15 de agosto del año 2021, que se cumplen los 200 años del nacimiento de la madre, todos le podamos dar un regalo a ella para que se lo presente al Señor en nombre de todo lo que ella vivió, lo que ella nos mostró de su amor a Jesús. ¿Qué vamos a hacer durante el año? Prepararnos. Iniciamos este año el año de preparación. Y para eso hay como una pequeña movida. Hay lugares como la ciudad de Córdoba, como San Agustín, como también en Córdoba, como la ciudad de San Juan, en los que se ha posibilitado el tema de hacer una caravana. Y en otros, bueno, no, estamos usando los otros medios que usamos todos en este tiempo de pandemia. Entonces, mañana va a haber una celebración de inicio en la mañana, mostrando lugares de la Casa Madre, lugares donde vivió la Madre Tránsito, y tomando todo el significado que eso tiene para nosotros. Y va a ser a las 10 de la mañana, y a la tarde va a haber la misa a las 17:30. Las dos van a ser transmitidas por el Facebook que se llama Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas, en vivo. Van a hacerse otros actos, se están haciendo otros trabajos, particularmente se están tratando de rescatar textos, republicar la biografía de la madre, las cartas de la madre, digamos como que hay un proyecto bastante amplio de muchas actividades. Se está tratando de que se hagan algunas obras que podemos llamar de caridad y misericordia, como le llamaba ella, y particularmente también obras que tengan que ver con la ecología, con la justicia, con la paz, para compartirte. También dentro de este marco de los 200 años, en septiembre se cumplen los 150 años de la inspiración de fundar de la madre. Así que bueno, también celebramos el don de Dios a la Iglesia en la figura de esta mujer argentina, cordobesa, que tomó mate como nosotros, como decimos, que cantó el himno nacional también, que tiene mucho para decirnos en un tiempo como el nuestro hoy, ¿no?
Sí. Me encanta que podamos traer su figura. A principio de año lo hacíamos y esta vez con esta ocasión, recordándola especialmente. Y bueno, desde el momento en que fue declarada beata, bueno, ya es beata para el mundo, para toda la Iglesia, y muchas personas han tenido oportunidad tal vez de conocerla más en profundidad, pero muchos hermanos no. Entonces nos pareció una hermosa ocasión de dar a conocer la vida de nuestra beata. Recién hablabas de sus cartas, mencionabas, y este es un tema también muy lindo, cuando se conservan escritos, cuando se conservan las palabras directas de nuestros santos, cuánto bien nos hace. Así que nos parecía muy lindo, hermana María Teresa, de poder compartir algunos rasgos, los principales rasgos de la semblanza de la vida de Madre Tránsito.
Bueno, voy a decirte algunos rasgos que me parecen que tienen mucho que ver con las experiencias que estamos viviendo en estos tiempos. Un rasgo fundamental no fue por coronavirus, pero tuvo un aislamiento social la madre, ¿sí? Este aislamiento social que se da al final de su vida, se da por una serie de incomprensiones sobre lo que ella es y termina, diríamos, encerrada en su habitación, como si tuviera coronavirus, diríamos hoy, ¿no? No comprendida, no entendida en el proyecto que Dios tenía sobre ella y en esa mirada que los santos tienen muchas veces, ¿no? Ven como más allá, ¿viste? Que se adelantan, digamos. Entonces, a veces no logramos los demás entender este adelanto en el tiempo que tienen ellos. En ese lugar la madre tiene una ventana y esa ventana le da el sagrario, que era la capilla que daba al lado. Es este Jesús que logra con ella tener esa intimidad. Ella tiene esa intimidad ahí con Jesús en este mundo de soledad que está viviendo, ¿no? Entonces ella logra encontrarse con algo que le salva la vida, con algo que la hace descubrir que hay algo más grande y que es el mismo Dios, ¿no es cierto? Ella también tiene otros rasgos en su espiritualidad. Es una mujer que nació en el campo, entonces ama la naturaleza. Es una mujer que en ese amor a la naturaleza la cuida. pero la cuida no solo en los animales, en las plantas, sino también en las personas. Es una mujer que va a sufrir un revés económico en su familia debido justamente a una situación en la que su padre pide un préstamo para comprar animales y se da una batalla en la estancia de ellos, Santa Leocadia, hoy es Carlos Paz el lugar, y en ese lugar los que van a hacer la batalla se comen los animales de su papá, y su papá queda sin los animales y sin poder pagar el préstamo que había sacado. Esto va a empobrecer mucho a su familia y va a rescatar de allí algunos valores, como por ejemplo la unidad, como por ejemplo el espíritu de sacrificio, el trabajo en esa unidad familiar que les va a permitir salir a flote. Van a pasar muchas estrecheces, muchas necesidades. De hecho, esas estrecheces y necesidades son las que sabemos que están pasando muchas familias hoy, ¿no? Entonces, como para alentar a todos a decirle, se puede, hay una ventana, hay otra forma, y va a llegar el tiempo en que las cosas se van a ver de otra manera. Pero mientras tanto, lo que tenemos que tener es estar unidos, no afligirnos. La madre decía esta frase, sin motivo no hay por qué afligirse, es tiempo que se pierde. Es decir, buscar las cosas esenciales para poder encontrar la unidad. Bueno, el Evangelio de ayer nos hablaba del perdón, de saber perdonarnos, de saber cómo lo hizo ella con quienes la encerraron, y de seguir adelante, ¿no? También podemos ver en la vida de la madre, justamente mirándola a la luz de este encierro que fue obligada a vivir, a este autoconfinamiento, a un confinamiento que no fue propio de ella, sino que fue obligada a él, cómo supo ser sí misma, cómo supo valorar el don que Dios le había dado a pesar de estas persecuciones caseras, a pesar de esta incomprensión de muchos, que nos hace ver que a veces nosotros nos dejamos guiar por la moda, nos dejamos guiar o nos parece admirable otra persona y queremos imitarla, y no nos damos cuenta de que cada uno de nosotros personalmente es don de Dios para todos. Y eso es lo que ella descubrió y lo que ella sostuvo en ese tiempo. Entonces me parece que tiene ella para decirnos hoy mucho de capacidad de sufrir, pero no de sufrir por como un masoquismo, ¿no? O un sadomasoquismo, si querés, sino como una capacidad de sufrir para obtener algo mejor, convencida de que viene lo mejor. Diríamos que en esto es una mujer de esperanza, es una mujer de paciencia, es una mujer de bondad, es una mujer de perdón. Entiende el perdón como uno de los gestos más fuertes de la misericordia. También es una mujer audaz, ensayó muchas formas de vida religiosa, entró al Carmelo en Buenos Aires, entró a las Salesas en Montevideo, y como su salud no se lo permitía, vuelve a Córdoba y en Córdoba funda. Eso que parecía un fracaso, porque ella no tiene que volver, se nos muestra a la luz de la historia como una preparación para lo que ella iba a ser, fundadora. A veces pensamos que las equivocaciones o los fracasos en la vida son algo que nos tiene que frustrar para siempre, y no las vemos como proceso de enseñanza para algo nuevo, para algo mejor para nosotros.
Bueno, cuántas cosas, cuántas en este perfil, en esta semblanza han surgido ya los rasgos, las virtudes principales de Madre Tránsito, y bueno, tal vez me gustaría, en el marco de esta biografía que estamos compartiendo con aquellos oyentes que tal vez no la conocen, bueno, nos has hablado de este momento tan fuerte, tan doloroso en su vida y cómo desde allí surge un aprendizaje para todos nosotros. ¿Cuál fue la razón de la incomprensión de la Madre Tránsito por parte del resto de la gente que la llevó a esta situación en su vida?
Históricamente podemos encontrar varias razones. Ella es una mujer. En esa época la mujer está muy condicionada. De hecho, no puede fundar si no tiene un padre director, ¿sí? Entonces, por más que ella tiene la inspiración de fundar, la inspiración, ella es la fundadora por don de Dios, necesita un hombre que la acompañe. Este hombre que la va a acompañar es un sacerdote joven. Ella tiene 57 años y él tiene 35. Para una madre que tiene hijos de 35 años y tiene 57 o un poco más, sabe que la diferencia entre un varón de esa edad o una mujer, no importa, un hijo joven y una madre que ya vivió la vida es ya es complicada, ¿no? Entonces, pero vos, eso era en tu tiempo, no es así, ese tipo de cosas. Ya tenemos una diferencia objetiva fuera de la madre como para compartir. La segunda diferencia que podemos tener, este padre viene de Roma, ¿sí? Viene de una sociedad avanzada a una ciudad que es Córdoba en ese momento, que toda la población de Córdoba tiene 32 mil habitantes en el censo de los años de la madre, toda la población de la provincia. Así que la ciudad no tiene muchos habitantes. Y él viene de una Roma que ya tiene más de un millón. Entonces encontramos un hombre que tenía ideas progresistas, que conocía el ferrocarril, la iluminación de las calles a gas, conocía teatros, conocía vino en barco, tiene un montón de ventajas de una sociedad que tiene detalles de progreso, y viene a lo que podríamos llamar una aldea. El ritmo del hombre de la ciudad o de la mujer de ciudad no es el mismo que el hombre o la mujer de una población pequeña. Hay momentos o tiempos, diríamos mejor, que son distintos. Uno de los momentos o tiempos es lo que le permite a la madre ser más contemplativa y al padre ser más activo. Entonces ahí tenemos una diferencia, ¿sí? Mientras la madre busca la contemplación de este Dios que la ama, diríamos así como saborear el misterio de un Dios que te está mirando aunque estés solo, de un Dios que te está mirando aunque estés encerrado, de un Dios que te está mirando aunque estés fracasado, frente a esto de hay que hacer todo el tiempo, ¿no? Entonces ese tipo de diferencias también está. Pero lamentablemente también se dio en la historia que hubo dos hermanas en la comunidad que la difamaban a la madre, también podríamos decir que la calumniaban, porque no es lo mismo la difamación que la calumnia, ¿no es cierto? La difamación es decir del otro algo que es verdadero pero sin necesidad. Y la calumnia es inventar algo que no es verdadero. Cuentan que estas hermanas, cada vez que se iban a confesar, hacían que el padre Capellán, que era otro, que también era joven, que también era europeo, y que tenía muy mal carácter, la retara a la madre, y la retara mal, ¿sí? La humillaba mucho. Le negaba la comunión, ella la pedía con lágrimas, se la terminaba dando porque ella lo cansaba, su paciencia terminaba siendo su fortaleza frente a él, y bueno, no le podía negar ese Jesús que ella le pedía. Creo que esto tiene que ver con lo que llamamos chusmeríos, ¿no? Con esto de que a veces nos creemos más que el otro, y que pensamos que porque el otro piensa distinto ya no vale lo que sirve, lo que tiene él. Entonces estas mujeres, también por querer captar la atención, por buscar el primer lugar, las llamadas envidias, celos, entonces encontramos o este tipo de personas a veces muy dominantes que quieren hacer lo que ellas quieren y nada más, ¿sí? Entonces encontramos este tipo de situaciones en la vida de la madre. Por otro lado, también podemos afirmar objetivamente que ella es formada por los franciscanos que estaban en Argentina, que tenían más relación con la espiritualidad que propiciaba San Pedro de Alcántara, ¿sí? Esto de la oración, de la contemplación, vuelvo a insistir en este Dios que te está mirando, en este Dios que te está amando, en este Dios al que no le importa cómo sos, pero te ama lo mismo, este Dios que es íntimo, que lo podés encontrar en tu habitación, como dice el Evangelio, ¿no es cierto? Andate ahí, que tu padre que te ve ahí te va a felicitar, se va a encontrar contigo, ¿no? Y también tiene que ver con que el padre que la ayuda pertenece a los colegios franciscanos de propaganda FIDE, que justamente eran mandados para misionar. Este padre va a ser heroico, va a trabajar con los indios, va a impulsar la fundación de montones de capillas en la zona sur de Córdoba, de iglesias. De hecho, es el que establece los cimientos de la catedral de lo que hoy es Río Cuarto. Y funda un montón de iglesias en muchos pueblos de ahí. La Carlota, las Vertientes, bueno, muchos lugares. ¿Qué quiero decirte con esto? Tenemos ideas distintas de interpretar la fe. Y a veces nosotros los católicos nos peleamos por eso, ¿no? y a Dios eso no le va. O sea, es el amor a Dios lo que tenemos que tener, no las divisiones entre nosotros, no estas cosas que dañan y que hacen sufrir a muchas personas. Evidentemente el que tiene el Espíritu Santo, como decía la madre, déjense llenar por el Divino Espíritu, el que tiene el Espíritu responde como hijo de Dios, que es lo que ella hace, ¿no? Perdonar, las hermanas decían, las de la época, jamás escuchamos de ella ni una palabra de queja. Jamás protestó, jamás se quejó, en sus cartas no aparece esto, en sus cartas más bien aparece la disculpa. Sabemos que en una oportunidad tuvo una dificultad seria, el padre director la retó mal y la destituye como madre de la comunidad, como madre general, diríamos, de su época. Y ella le escribe a una hermana diciéndole, la hermana sabe lo que ha pasado, pero sin decirle lo que pasó, dice, y yo gozaba de una experiencia espiritual y que usted bien comprenderá, que inexplicable, así es. Yo gozaba de una experiencia espiritual inexplicable, como usted bien comprenderá. Porque no se podía entender que habiendo pasado lo que pasó, ella estuviera siendo feliz, siendo consolada, si no era por Dios. Por este Dios que te digo, está detrás de la ventanita, aunque tengamos un aislamiento social como lo tuvo ella.
Hermana, bueno, es apasionante escucharte, bueno, ir escuchando acerca de la vida de Madre Tránsito. Yo quiero invitarte a que escuchemos una canción y en el próximo bloque, bueno, te voy a preguntar sobre el vínculo que tenía Madre Tránsito con la Virgen María. Mañana, bueno, 15 de agosto, celebrando el nacimiento de la Madre y bueno, y en la Asunción de María, ¿cuál era el vínculo que tenía con la Virgen María? Así que después de la música podríamos conversar sobre eso.
Cómo no.
Thank you. las maravillas que hace en mi pobreza tu misericordia. Me mueve tu amor por mí, tu encarnación, tu muerte en la cruz. Adoro tus designios, yo amo tu voluntad.
Bueno, hoy en nuestras historias de santidad, como cada viernes, compartimos este espacio. Hoy nos detenemos en la vida de nuestra querida Beata María del Tránsito Cabanillas. Mañana, 15 de agosto, comenzamos a caminar el bicentenario de su nacimiento. La traemos hoy, estamos recorriendo su historia y antes de ir al encuentro de la música, bueno, me interesaba conocer junto a hermana María Teresa que nos está acompañando, ¿cuál era el vínculo que tenía Madre Tránsito con Jesús y con María particularmente? Porque entiendo que desde niña fue creciendo su amor a Jesús y a María en particular, pero bueno, como coincide la fecha de su nacimiento, el 15 de agosto, el día de la Asunción de María, pensaba qué hermoso regalo, qué hermoso detalle para compartir.
Te compartiría diciéndote que en el entretiempo estuvimos hablando con Daniela, que es una joven del movimiento misionero de la congregación que me está acompañando aquí, y le digo, ¿qué digo de la Virgen? Y me dice, acordate de lo del hermano, acordate de lo del retiro de la madre. Me decía ella, digo, uy, gracias, porque eso no me había dado cuenta. Te comparto entonces algunos detalles. En primer lugar, que ella nace el día 15 de agosto. En ese tiempo se celebraba lo que se denominaba el tránsito de Nuestra Señora, ¿sí? No se la llamaba la Asunción, ¿sí? El dogma va a ser recién en el año 1950. La llaman tránsito, María del Tránsito, porque nace ese día. Ella se va a llamar María del Tránsito Eugenia de los Dolores, que diríamos traducido es la señora que hace el camino, bien nacida de los dolores, ¿no? Vamos a decir de alguna manera, haciendo algún parafraseo con el nombre de la madre. Lo primero que recibe es eso. Su familia le regala una imagen que debe tener unos 30 centímetros de alto, 35 tal vez, que es una imagen de cartapesta muy bonita del tránsito de la señora, de la Asunta, ¿no? Es la Asunción de María, que nosotros la tenemos en la comunidad. Mañana probablemente en algún momento la van a pasar. Diríamos que tenemos una imagen de la Virgen que perteneció a Tránsito, Nuestra Señora del Tránsito, María Asunta al Cielo. Va a aparecer otra imagen, porque nuestra comunidad tiene en la iglesia del Colegio Santa Margarita la imagen de la Virgen del Montserrat, tan querida para los cordobeses, ¿no? Por ese Colegio Montserrat. El hermano de la madre, que es justo el que me decía Daniela que dijera acordate del hermano, es el último rector sacerdote del Colegio Montserrat. Y al morir él, Emiliano Cabanillas, ella va a pedir donaciones porque va a fundar ya y su hermano ya había fallecido, y el director nuevo, que ya es un señor laico como lo conocía su hermano y sabía quién era ella, le regala la imagen de la Virgen de Montserrat y todas las cosas que eran de la capilla. Así que por eso el Colegio Santa Margarita tiene la originaria Virgen del Colegio Montserrat, ¿no? Nuestra Señora de Montserrat, con sus monaguillitos que están haciendo ahí los instrumentos musicales, ¿no? Y de hecho, en la ciudad, en el convento de Montserrat en España, figuramos como una de las comunidades que tiene la imagen de la Virgen de Montserrat en ella, ¿no? Esta imagen también tiene para ella grandes recuerdos, su hermano sacerdote, las visitas que hacían y los tiempos que charlaban juntos. Pero su hermano va a hacer algo más. Él ha sido designado en la diócesis de Córdoba cuando se proclama el don de la Inmaculada Concepción y se coloca la imagen de la Inmaculada que está en esa pequeña plazoleta que está en la iglesia de San Francisco en la ciudad de Córdoba, a una cuadra y un poquito de la plaza. Cuando se inaugura por primera vez, porque dicen que después la han ido levantando más a la imagen, cuando la colocan por primera vez, el que tiene que hacer el panegírico de la Virgen, las alabanzas a María por su Inmaculada Concepción, es su hermano. Entonces voy a entrar en contacto con esto que decía, me decía Daniela, acuérdate que ella hace el retiro antes del 8 de diciembre porque funda un 8 de diciembre. Y funda un 8 de diciembre porque es un día de la Virgen, el de la Inmaculada. Ella le tiene una gran devoción a la Inmaculada, y la gran devoción le viene por los franciscanos. Justamente el hermano que es del clero, pero ellos vivieron mucho tiempo frente a la iglesia de San Francisco en su juventud, este dogma mariano de la Inmaculada Concepción es para ellos algo maravilloso. La Virgen cuidada por Dios desde su concepción para ser la madre de Jesús, ¿no? Esta advocación mariana la va a ligar a la familia franciscana, y entonces te tomo a alguien que ayudó mucho a la Madre Tránsito y que ella conoció y que fueron contemporáneos. El próximo beato, Fray Manuel Tuestió, ¿sí? Digo, te ligo la imagen mariana a un franciscano que ella conoció. Y te la ligo a una beata que ella conoció, porque el retiro para su fundación, previo a su fundación, lo hace en la casa de Catalina Rodríguez, ¿sí? Que ya había fundado la suya. Entonces encontramos que ya vamos encontrando dos personas santas que fueron contemporáneas y se conocieron. Y hablamos del amor a la Inmaculada, que Brochero lo decía de otra manera, la Purísima le decía él, de este otro santo que también fue contemporáneo a Tránsito, de hecho fue alumno de su hermano, y este santo que va a tener, digamos, tenemos cuatro santos de la época y varios más que no son considerados santos oficialmente, digamos, pero que lo fueron, ¿no? Un grupo de hombres y mujeres de una época que amaron a Dios, que hicieron por Dios lo que Dios les pedía en su evangelio, ¿no? Y bueno, una de las cosas que Jesús nos pide en el evangelio es, hijo, aquí está tu madre, madre, aquí está tu hijo, ¿no? Esta relación con la Virgen. La madre también, cuando va a hacer su primera profesión, elige un día de la Virgen, el 2 de febrero, y lo elige porque es de la Virgen. Ella va a decirle a las hermanas que encomienden todo a la Virgen. Nada dejemos de ponérselo en manos de María, porque ella es capaz de conseguirnos el favor de Dios, es capaz de ayudarnos a aceptar con paciencia lo que no podemos soportar. De hecho, hay una frase que dice, la Virgen les ha de alcanzar toda la gracia que necesitan y las virtudes que les faltan. Ponerte del lado de María es como contagiarte de María, digamos. Viste que tenemos que tener distanciamiento social por el coronavirus. Bueno, no hagamos este distanciamiento de la Virgen. Pongámonos cerquita para que nos contagie. Nos contagie la gracia de Jesús y nos contagie las virtudes que nos faltan. Otra de las cosas también que encontramos en la vida de la madre es que cuando ella está por morir ya, su hermana Eloísa, que es una de las fundadoras de las hermanas adoratrices, la familia tenía fundadores, tenía religiosos, de las adoratrices argentinas que están ahí en la calle, me parece, Rosario de Santa Fe, en Córdoba, la viene a visitar antes de la muerte y ella le dice, Eloísa, ya andate tranquila, yo me voy y la Virgen me va a recibir con los brazos abiertos. Ella consideraba a la Virgen su madre, consideraba a la Virgen alguien que la podía poner en contacto con Dios y que era el modelo para llegar a Dios, ¿no? Entonces encontramos todo esto en la vida de la madre. Una mujer que se llamó, tiene el nombre de la Virgen, pero no solo en su persona, sino en todo su hacer, en todo su hacer. Y lo va a tener sobre todo en esto que te digo, esas devociones fuertes a la Inmaculada, esta devoción fuerte a entender que la Virgen cuida todo, todo, y entender que te va a dar todo también, ¿no? La gracia, como mediadora de todas las gracias, para entregarnos lo que Dios nos quiere regalar, pero también las virtudes, nuestra respuesta a la gracia como paciencia como perdón, como fortaleza, todo esto, ¿no? Y me parece que me falta un dato para darte. Okay, ¿sabes sí. que la madre tiene sí, la inspiración? Sí. Justamente vamos a celebrar los 150 años en septiembre, frente a una imagen del niño. El niño nos habla de pesebre. El pesebre nos dice, está María. Está María diciéndole sí a Dios. Esta imagen frágil del niño, una cosa que parece, ¿cómo Dios puede hablarnos de algo tan, desde algo tan pequeño, un niño frágil en un pesebre? Bueno, así como le habló a María, que lo tuvo en el pesebre, también le habló a Tránsito, que se encuentra frente a una imagen y que recibe de Dios este don. Por eso no menospreciar todos estos signos que Dios nos regala, ¿no? Para encontrarnos. Una imagen de María nos habla de madre, ¿sí? Tenemos muchas fotos en casa, ¿no? En este tiempo de pandemia seguramente las hemos revisado, o bueno, por lo menos visto en la computadora, porque antes había fotos, ahora están todas en la compu, ¿no? Pero cuando miramos eso nos trae recuerdos, nos lleva a la persona con la que hemos estado, nos dice algo de ella. Eso hacen las imágenes con nosotros, ¿no? Con María. Y te digo, fuertes imágenes para Tránsito, esta María del Tránsito, la Virgen María, que su familia le regala, este niño Jesús que le inspira a fundar, y esta es Virgen de Montserrat que le va a traer el recuerdo de su hermano en todo, y esta Inmaculada, de la que ella como terciaria franciscana va a ser un modelo de vida.
Bueno, por acá te cuento, hermana, que te están saludando. Bueno, padre Adalberto Lobato dice, muy buena charla de hermana Teresa, quiere saludar a todas las hermanas.
Gracias, gracias.
Un amigo de cada una de ellas. Dice, agradezco ser parte de esta historia junto con las hermanas. Dios nos regale la canonización de Madre Tránsito. Bueno, ya vamos a hablar en un ratito acerca de ese tema, pero vos mencionabas, hermana, recién que está con vos Daniela, sí. Una joven que, bueno, está muy vinculada también a la comunidad, nos compartías que es del movimiento misionero de la congregación y que, bueno, tiene un vínculo muy especial con Madre Tránsito y una experiencia para compartir, así que queremos saludarla, si puede ser, y escuchar también su testimonio.
Con mucho gusto.
Bueno, Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias.
Bueno, nosotros muy contentos de poder traer nuevamente y dar a conocer la historia de Madre Tránsito junto a las hermanas, pero también a todos aquellos que forman parte de la familia, de la congregación y que tienen un particular vínculo con nuestra Beata. Contanos un poco tu testimonio, cómo es que la conoces, te has acercado a este carisma.
Bueno, comentarte que yo ingresé al colegio de las hermanas acá en Salta, el Colegio Santa Rosa de Viterbo, estando en el octavo año, en ese entonces. Y al año siguiente, Madre Adela, de la comunidad de las hermanas, me invita a participar de una misión. Y bueno, yo todavía no la conocía porque yo venía de un colegio agustino. Entonces venía con esa espiritualidad, ¿no? Y cuando, bueno, voy a la misión, empiezo a conocerlas un poquito más a las hermanas, y empiezo a conocer un poquito más de la vida de la madre, me la presentaron así, ¿no? Tal cual es ella, una mujer sencilla y de pocas palabras, ¿no? Y bueno, me empezó a llamar mucho la atención, digamos, su vida. Y si bien yo venía con esa otra espiritualidad, fue como que de a poquito ella fue enamorando también, ¿no?, el corazón. Después de participar de la misión, me invitan a participar a mí de la animación de un movimiento misionero que estaban armando las hermanas acá en el colegio y que ya estaban funcionando allá en Córdoba, ¿no? Y bueno, le digo que sí, y ahí es que empiezo ya quizás a conocerla un poco más. A descubrir un poquito más de sus carismas. Tuve la oportunidad de ir y conocer la Casa Madre. Fue una experiencia hermosa porque recorrer los lugares, los pasillos donde estuvo ella, es como traerla, ¿no?, de nuevo a la casa y hacer experiencia de su caminar, acompañada de su mano, ¿no? Y poder también entrar a la celda donde ella estuvo, descubrir en ese momento, quizás de una manera mucho más, de una mirada mucho más superficial, descubrir esos ambientes, ¿no? La ventanita, descubrir su celda. Pero bueno, también pude hacer la experiencia más en profundidad de ir trabajando la espiritualidad de la madre en el movimiento. Y bueno, gracias a Dios, él me ha mostrado una mujer muy sencilla, una mujer muy alegre, que a pesar de los años, que quizás para esa época, ¿no?, podrían haberla considerado una mujer mayor, era una mujer muy joven de espíritu, muy que contagiaba mucho la alegría, mucha chispa, ¿no? Y que a pesar de las cosas que vivió, porque en ese momento nuestra Argentina pasaba por épocas de muchos disturbios, ¿no? Era la época de unitarios y federales, y había muchos disturbios políticos, económicos, sociales también, que también se remontan, ¿no?, un poco a nuestra realidad, a nuestra actualidad. Pero como ella fue haciendo experiencia de Dios en lo cotidiano, haciendo experiencia de Dios en lo que tenía que hacer, ¿no?, en lo de todos los días, y de a poquito fue descubriendo al Señor y fue mostrando lo que ella iba encontrando de Dios. No se guardó nada. Fue una mujer que realmente lo dio todo desde que ella tuvo una experiencia de encuentro con el Señor en la Eucaristía, ¿no? Y bueno, así fue que la fui conociendo, gracias a las hermanas. Y bueno, ahora con el movimiento misionero también tratamos de darla a conocer a muchos jóvenes para que puedan también sentirse identificados, sobre todo a las jóvenes, ¿no?, que en esta realidad que nos toca vivir ahora es como que es muy necesario tener la figura de mujeres valientes como la madre, ¿no?
Tal cual, Daniela. Bueno, qué lindo lo que nos traes, lo que nos compartís, bueno, animando también a todos los jóvenes a hacer este camino, ejemplo de Madre Tránsito. Las quiero invitar y quiero invitar los queridos oyentes a que podamos compartir otra canción más y después seguimos dialogando en este Sal y Luz en Historias de Santidad.
Escuchen misa el domingo, venga el día de San José.
Al quedar solas las hermanitas a su esposo alabarán.
Harán ofrenda de poco si haces sesantas conseguirá.
Poder recorrer también a través de la música, las palabras de Madre Tránsito, bueno, junto a hermana María Teresa, Daniela, que nos van trayendo estos aspectos de su vida, pero habría mucho, mucho más para compartir, para contar. Bueno, no va a ser la última vez que traigamos la figura de Madre Tránsito al programa, pero bueno, gracias a ellas que nos están comentando, trayendo las principales virtudes de la vida de Madre Tránsito. Bueno, para los oyentes como Carolina de San Juan, que quiere volver a escuchar el programa, en la radio va a salir nuevamente a las 4 de la mañana. Y si no, en nuestra página web lo vas a poder escuchar a través del historial de Radio María, ¿sí? En la parte superior donde dice escuchar en vivo hay un parlantito, haces clic allí y tenemos el historial, todos los programas pasados, podéis escucharlo, y si no, en el transcurso del día de hoy también va a estar allí en nuestra página web para que lo puedas volver a escuchar. Bueno, hermana Daniela, quería también, bueno, responder un poquito la inquietud que recién ingresaba por mensaje, claro, de ver en los altares ya declarada santa a Madre Tránsito. Yo no sé si hay alguna novedad en este sentido que quieran o que se pueda compartir. También invitamos a seguir rezando, orando a todos los oyentes.
Mira, Adriana, estamos, como siempre, esperando. Ayer miraba que Roma está desierta por el coronavirus, ¿no? Y decía, bueno, no sé, sentir eso como una dificultad, si querés también, ¿no? Pero hasta ahora no tenemos novedades negativas, con lo que quiere decir que son todas positivas. Ustedes saben, vos sabés y muchas personas, que tuve que llevar la gracia, el presunto milagro a Roma ya hace 3 años, ¿no? Cuento que el mismo postulador que atiende la causa de Madre Tránsito es el postulador de Fray Mamertesquieu. Entonces, ahí tenemos alguien de la familia, digamos, por eso tanta alegría por lo de Esquieu también, ¿no? Por este franciscano, que ayudó tanto a nuestra fundadora, pero bueno, que también fue un hombre tan de nuestra patria, ¿no? Entonces, en esto, decirte que el postulador estaba trabajando fuertemente en esto de Esquieu, que ya salía, y bueno, hay que esperar a veces un poco, no pueden hacer todo. Pero bueno, sé que está en manos de los médicos, pero no tengo más informaciones. También agrego que agosto para Europa es como enero para nosotros. O sea, no se trabaja con la misma energía, digamos, en lo que es trabajo de oficina. Entonces, bueno, estamos esperando que nos digan que sí. Calculo que bueno, puede llegar en cualquier momento, ¿no? Por lo menos una información positiva. Mientras... Sí, te prometo que en cuanto tenga una información, te la voy a compartir, la primera de todas.
Bueno, muchísimas gracias, y yo la compartiré, por supuesto, también con los oyentes que están esperando. Mientras tanto, hermana, bueno, por supuesto, podemos orar pidiendo intercesión de la Beata Madre Tránsito Cabanillas. Bueno, particularmente con todo lo que nos has contado, pensaba en las personas que en este tiempo se sienten solas, se sienten angustiadas por este tema del confinamiento, del aislamiento social, que están sufriendo mucho. Me gustaba esto que decías, ¿no?, al principio, y que de alguna manera ha atravesado la vida de Madre Tránsito, que es su contacto íntimo con Jesús, ¿no?, mirándolo, recibiendo su mirada, ya sea trabajando, ya sea ayudando a los necesitados, ya sea allí en su celda, ¿no? Me gusta este mensaje, dejando sobre el final del programa, de volver la mirada a Jesús, particularmente en este tiempo, ¿no? Pedirle su intercesión en esto a nuestra Beata.
Sí, es importante eso. Hay una frase de ella que de hecho la acuña en la celda, como diríamos, ¿no? entendiendo por celda no un calabozo, sino el lugar que los religiosos tenían para orar separados. Lo tomaron de las colmenas de las abejas, ¿no? Cada abejita preparaba la miel en su celda. Entonces era preparar la miel del amor a Dios en ese lugar de confinamiento, de aislamiento, si querés. Después quedó como el lugar donde quedabas encerrado. Pero bueno, digo esto de celda para transformarlo en el sentido más profundo, ¿no? El lugar del encuentro con Dios. Porque celda es todo lo nuestro. Hablábamos con Daniela antes de la charla contigo y decíamos que, bueno, la soledad la sufrimos todos, aunque no estés solo en una casa, aunque estés con mucha gente. Hay incomprensiones y cosas que el otro no las tiene como las tenés vos. Entonces, siempre hay una soledad profunda. Sí, decirte que la madre tiene acuñada en ese lugar, dice, una hermana que le pregunta, así chusmeando, parece que ve lo mal que se siente ella, lo encerrada que la tienen, lo mal que la tratan, y entonces ella le contesta esto, mira, les ruego que no se acuerde de nada de este mundo, sino solamente de nuestro esposo Jesús, crucificado por nuestro amor. Y verá cómo de allí se sacan las fuerzas que necesitamos nosotras, pobrísimas criaturas suyas. Es como diría Santa Teresa de Ávila, ¿no? Con tan buen capitán por delante, si este capitán fue primero y nos enseñó que el sufrimiento es un camino, no el final. Podemos decir con tránsito eso, ¿no? Fíjate que tránsito quiere decir eso, ¿no? Camino, andar, no se quedó quieta. Tiene otra frase ella, ¿no? Sin abnegación y humildad no se adelanta en el camino. Diríamos, sin tiempos de soledad, de silencio, que esta pandemia nos está dando tanto, no adelantamos en el camino. El tema es que tenemos que aprender a dialogar con un interlocutor que está siempre con nosotros, que es Jesús, que es ese Dios hecho hombre por amor, que fue capaz de sufrir más que nadie por nosotros, ¿no? De darlo todo por nosotros. Hoy contemplábamos también otro loco de la Inmaculada, también franciscano, Maximiliano Kolbe, ¿no? Y este santo que también se dejó desprender de todo y llegó a dar la vida por el otro y que difundió a la Inmaculada por todas partes, la Virgen fue su modelo. Entonces, te diría hoy que tenemos como dos fuerzas. No importa la soledad, nunca estamos solos, siempre Dios está con nosotros. Tenemos que aprender a dialogar con Él. ¿Y cómo aprendemos a dialogar con Él? Primero sentir nada más que está. Sentir que está a tu lado, que no te está juzgando, que acá me hace señor, me dice Daniela, que te abraza, que te cuida, que te mima, que te protege, ¿no? Que te está cuidando. Bueno, eso, ¿no? Este Jesús que te cuida, que te está protegiendo de muchas cosas, o al menos de aquellas que vas a poder, no vas a poder soportar vos solo, porque en las demás sí te deja hacerlo, porque la libertad está. ¿Sí? Que diríamos te protege, te cuida, te abraza, pero no te aplasta, ¿sí? Entonces ni te quita la libertad, ¿sí? Entonces vuelvo a insistirte en esto, estos santos, Brochero, Esquiú, Catalina, Tránsito, y si querés otro montón más, Artemis de Sati, Seferino Namuncurá, Laurita Vicuña, la Ludovica, la Nazaria, todos los que vivieron en Argentina particularmente, todos estos santos tuvieron un gran amor a Jesús y un gran amor a María. Es como que tenemos quienes nos sostienen de los brazos, pero dentro nuestro, nos dan la fuerza para dentro. Por eso el silencio, la soledad, no son malos cuando nos sabemos encontrar con ellos. Creo que eso es lo que ellos nos enseñan, ¿sí? No te acuerdes de cosas de este mundo, no estés pensando en me dijo, no me dijo, me miró, no me miró, estoy sola, me llama, no me llama, ¿sí? Pensá que Dios está, que te está llamando a cada rato y que a veces vos no le contestás, y que podés dialogar con Él, y que sobre todas las cosas no te va a juzgar, ¿sí? No te va a juzgar, porque a Él no le interesa juzgarnos, a Él le interesa salvarnos, sanarnos, para eso nos creó. Porque nos creó por amor, nos sana por amor, nos salva por amor, y como dice la palabra de Dios, si tu padre y tu madre te abandonan, yo no te abandonaré.
Qué lindo. Qué lindo. Bueno, Sandra de San Juan dice, muy bello escuchar la vida de la Madre Tránsito. Por acá también María Belén dice, la voy a invocar especialmente por mí, que estoy necesitando en esta realidad personal que me toca. Y nos cuenta que ella, Madre Tránsito, es pariente de sus antepasados López Cabanillas. Dice, mi familia no me contó casi nada de ella, solo que era de mi familia. Así que bueno, María Belén, ahora ha podido, a través tuyo, hermana María Teresa, conocer más. Bueno, ha sido como siempre un enorme gusto, una alegría traer la historia de Madre Tránsito, renovar nuestra devoción en nuestro corazón y de esta manera tan hermosa como han hecho ustedes, hermana, junto a Daniela, que ha estado allí acompañando y brindando también su testimonio. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, por haber, a pesar de las dificultades surgidas a último momento, la disponibilidad, la generosidad para compartir de todas maneras el programa. Bueno, y nos sumamos, por supuesto, a las celebraciones, a la alegría en este tiempo. Invitamos a seguir, como lo decías al principio, a través de las redes de las hermanas misioneras franciscanas, las celebraciones previstas y bueno, unidas en la oración.
Adriana, ¿puedo decir algo más? No, es muy personal. Quiero compartirte que vos sabías que la que iba a estar acá era la hermana Rosana. Rosana cumple el rol de madre de comunidad en esta comunidad de Salta. Yo, que tengo comunidad en Córdoba, estoy en Salta por la cuarentena, no he podido regresar. Y bueno, ella iba a hablar contigo, con Daniela, ellas dos iban a hacer el diálogo. Y esta mañana se cayó hermana Eugenia, que tiene 93 años, que es un personaje tradicional acá en Salta para todas las exalumnas del Colegio Santa Rosa, y bueno, ha sufrido una fractura en su pierna. ¿Por qué te cuento esto? Porque nuestra querida hermana Eugenia escucha todo el día Radio María. Así que bueno, para que la pongan en su oración, nada más que por eso.
Por supuesto.
¿Sí? Bueno.
Por supuesto, por supuesto.
Bueno, muchísimas gracias.
Y rezamos por ella y la encomendamos, como seguramente la está haciendo toda la comunidad.
Sí, sí, a nuestra todos estamos rezando por ella.
Y por supuesto. Así que bueno, claro que sí. Gracias por compartirlo. Hermana María Teresa, Daniela, gracias por nuevamente el espacio.
Muchas gracias.
Y seguimos conectadas y unidas.
Bueno, muchas gracias. En oración.
Hasta cualquier momento. Un abrazo.